De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Saludos, buenas tardes a todos. Una tarde donde saben ustedes que nos gusta hablar de salud, tal día como hoy. Tenemos cita con el doctor Sánchez Martos y además en una semana donde vamos a hablar y mucho del cáncer de mama. El sábado se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. La valentía de muchas, muchas mujeres famosas como Luz Casal, como Ana Rosa Quintana, Esperanza Aguirre, Terelu Campos, otras muchas más personas anónimas que realmente están peleando. Pero la visibilidad de estas caras conocidas ha ayudado y mucho a que hablemos de la enfermedad y a normalizar la palabra cáncer. Así que de esto vamos a hablar en los próximos minutos con la ayuda del doctor Sánchez Martos. Doctor, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nieves, muchas gracias. Bueno, tú lo has dicho, es verdad que desde hace poco tiempo, pero al final se ha conseguido normalizar que hoy hablemos de cáncer, pero que hablemos de cáncer, yo creo que apostillando algo muy importante, es que es la primera causa de muerte en la mujer, pero es la primera causa de muerte evitable en la mujer. Y hoy sabemos que gracias a ese diagnóstico precoz de cáncer de mama, el diagnóstico precoz que está apoyado por mujeres famosas, como tú has dicho, como Luz Casal o Ana Rosa Quintana y otros muchos anónimos, ese diagnóstico precoz hace que hoy hablemos de una supervivencia nunca pensada, supervivencia por encima del 90% de los casos de cáncer de mama.
Claro, pues precisamente ya que hablamos de los rostros conocidos, le voy a pedir a Pilar Vicente apostemos en primer lugar por Luz y que nos diga, realmente ella ha sido todo un ejemplo, lo ha llevado exacto con mucha normalidad, ha vuelto a cantar y ahí está. Es una superviviente.
Desde luego,
pues adelante.
Es una mujer inspiradora, luchadora. Ha pasado por el cáncer de mama, ojo, en dos ocasiones, años 2007 y 2010. Dice que no hay que tener miedo y si hay que llorar, se llora.
No tener miedo a mostrarte débil. Si tienes que llorar, lloras, no pasa nada. No es... Y tener actitud de decir, bueno, de esta hay que salir, esto es parte de la vida, la enfermedad también es parte de la vida, como la alegría. Y yo creo que teniendo buena actitud, confianza con los facultativos que te atienden, ganas una barbaridad. Ánimo y no hay que bajar nunca la guardia por un lado y no desfallecer, no caer en la tentación de que la pena te inunde, ¿no?
Ha explicado Luz que su carácter le ha ayudado, dice que ha tenido mucha suerte, que ha sido muy querida en su entorno, que la música la ha cuidado a ella y que definitivamente no se ha dejado tumbar.
Soy una persona con unas características personales de carácter que me han ayudado mucho. He tenido suerte, he tenido buenos, he estado en buenas manos. He tenido la compañía de la música, he sido bien tratada, bien querida y todas esas cosas supongo que me ayudaron un montón, ¿no? Aparte de mi decisión de no dejarme tumbar por esas dificultades.
Y si gana la derrota habrá que volver a empezar. Apostar aún más alto y comenzar.
Mira qué temazo, Nieves, volver a levantarse.
Temazo.
A comenzar.
Sí, señor, sí, señor. Pues Jesús Sánchez Martos, hablábamos de caras conocidas que han ayudado mucho a visibilizar esta enfermedad. Decía que bien tratada y bien querida, y esto yo se lo he oído muchas veces a usted, doctor, la importancia del entorno, de cómo hay que arropar, ¿verdad?, a la persona enferma de cáncer.
Eso es fundamental y casi los 1,000 médicos que estábamos en ese congreso nacional de medicina general, no olvidaremos esa clausura en la que Luz Casal después nos hizo disfrutar de su voz como cantante, pero de su testimonio, testimonio que ella ha dicho y que nos recordaba que es muy importante la medicina, claro que sí, es muy importante la quimioterapia, es muy importante el tratamiento quirúrgico, radioterápico, claro que sí, pero que es fundamental, como ella decía y como hoy nos ha recordado, es fundamental e imprescindible poder contar con un entorno social. Ese entorno social son tus compañeros de trabajo, son tus hijos, es tu esposo, es tu pareja. Entonces, por eso yo nunca podré entender que una mujer con un cáncer de mama vaya a hacerse las revisiones con su ginecólogo sin su pareja. Yo creo que eso debe ser algo imprescindible y que hoy en tu programa, Nieves, recordemos que claro que se puede llorar, por supuesto que sí. Claro que se puede caer la toalla, claro que se caerá la toalla, pero siempre, siempre hay alguien cerca de ti que te pueda ayudar a recogerla. Por eso no hay que tirar la toalla, se puede caer, pero tirarla nunca, porque siempre tienes esa ayuda fundamental, la comunicación, la sonrisa, la caricia, la cercanía. No, señoras, no, el silencio no ayuda, el no contarlo no ayuda, y digo no contarlo, Nieves, porque no sería la primera vez que encuentro con una mujer a la que se le diagnostica un cáncer de mama y no quiere contárselo ni a su pareja ni a sus hijos, y yo creo que esto es un grave error.
Desde luego. Doctor, hablemos del diagnóstico precoz. Esto es lo que nos salva la vida a las mujeres.
Así es, y esto se demostró una vez más durante la pandemia. Fíjate que en la pandemia, en el año 2020, disminuyeron muchísimo los cribados de los propios sistemas sanitarios, pero también disminuyeron mucho las mujeres que tenían que acudir a la mamografía por ese miedo al contagio. Y de 22.000 nuevos casos hemos pasado a 35.000 o 40.000 ahora tras la pandemia. Porque tengo que decirte que cada día se diagnostican 44 casos nuevos de cáncer de mama. Y esto se hace ahora, pero hace unos años no. Y se hace ahora gracias al diagnóstico precoz del cáncer de mama, que en la Comunidad de Madrid se llama DEPRECAM, diagnóstico precoz del cáncer de mama, y que se hace con mujeres entre los 50 a los 69 años cada dos años. Y que si se tiene antecedentes familiares, incluso se hará antes de los 50. Pero por favor, no dejen de hacer la mamografía y, por supuesto, no dejen de hacer la autoexploración mamaria, que es fundamental.
Desde luego, aprovechando la ducha, ese momento o frente al espejo, siempre palparse la mama para ver si existe algún bulto. Pilar Vicente, claro, me enseñó el doctor Sánchez Martos hace muchos años.
Claro que sí, sin olvidarse las axilas.
Sin olvidar las axilas, bien, anotado está. Pilar Vicente, hablaba el doctor de mamografías y tenemos testimonios, ¿no?
Sí, mira, Silvia, 42 años, hace 7 meses, en una ecografía de una revisión rutinaria, la revisión anual que hay que hacerse, vieron algo raro. Tras hacerle la mamografía, le detectaron nada menos que cáncer en las dos mamas. Al final le hicieron también un análisis genético.
Hace unos 7 meses se me diagnosticó cáncer de mama a raíz de una ecografía rutinaria. En esta ecografía se me detectaron sendos tumores malignos, uno en cada mama. La malignidad se confirmó a través de mamografía y de biopsia. Viendo los antecedentes familiares que había de distintos tipos de cáncer, detectó que había una incidencia poco habitual de cáncer de mama en la familia y se planteó la posibilidad de que se me realizara un análisis genético para ver si era portadora de alguna mutación.
Pues esto es lo que nos decía Silvia, doctor. ¿Realmente es hereditario el cáncer de mama? Le pregunto al doctor Sánchez Martos.
Pues esa es la pregunta obligada, evidentemente. Hay un pequeñísimo porcentaje de esa predisposición genética. Podemos decir que un 5, un 10% de los casos de cáncer de mama pueden ser hereditarios, pero esto significa que cuando una mujer tiene un cáncer de mama, sus hijas, sus hermanas deberían hacerse un análisis genético. Para eso tenemos afortunadamente las unidades de consejo genético en todos los hospitales, y se va a hacer el análisis de las mutaciones genéticas de esos genes, que en fin, son nombres médicos, pero pues si los encuentran en internet, es la mutación de los genes BRCA1, BRCA2. Bueno, pues quien tiene esa mutación genética, que como digo, no es muy frecuente, pero es que aunque fuera uno nada más ya sería importantísimo, bueno, pues esas personas tienen el 80% de posibilidades de llegar a desarrollar un cáncer de mama. No el 100%, por tanto no estamos hablando de un 100% de herencia obligada, pero sí existe un 80% que además podemos detectarlo precozmente con la unidad de consejo genético, y aunque se tenga 30, 35 años, pasará por el diagnóstico precoz del cáncer de mama con las exploraciones rutinarias, como hacía Silvia, y que la mujer no puede olvidar ningún año.
Desde luego. Doctor, hablaba Luz Casal de suerte, de buenas manos, buen tratamiento, bien querida, y no dejarse tumbar. Y me gustaría terminar con eso, si le parece.
Sí, es importantísimo que no se deje tumbar y que, por supuesto, no crean todo lo que puedan escuchar en internet o los ejemplos que alguien pueda dar, porque tengo que recordar que hace muy poquito el McPherson se ha opuesto a la quimioterapia desoyendo a 32 médicos. Por favor, no lo hagan, actúen en consecuencia, hablen con su médico, hablen con su oncólogo y, por supuesto, en fin, el tiempo es oro, pero yo te voy a hoy terminar con un lema que a mí siempre me ha parecido importantísimo y te voy a decir, Nieves, te voy a ¿sí? decir, le voy a decir a todas ustedes cuánto las quiero, pero en tres palabras. Hazte una mamografía, no lo olvides.
Pues gracias, doctor Sánchez Martos. Recogemos hacernos una mamografía fundamental. Y yo quería decir, ya que estoy en Barcelona a punto de asistir a la entrega del planeta, que acabamos de enterarnos, se lo digo también a Pilar, porque es noticia de última hora, Pilar Vicente, que acabamos de conocer la noticia de que ha muerto el escritor iberoamericano, el escritor chileno Antonio Skármeta, a los 83 años. Recordamos que ganó el Planeta precisamente en el 2003 por El baile de la victoria, pero yo le recuerdo especialmente por El cartero de Pablo Neruda. Así que descanse en paz. Hoy seguramente se hablará y mucho de Antonio Skármeta en la entrega de los premios Planeta. Gracias a los dos. Gracias, Pilar Vicente. Gracias, doctor Sánchez Martos. ¿Quieres decir algo, Pilar?
No. Adiós. Que susto y suerte para esta tarde.
Desde luego. Si os parece, antes de entrar y dar voz a los más jóvenes, yo lo que quiero es recibir ya a Mateo Luque. Estamos hablando del minuto y ahora. Queremos saber ahora qué está contándose, qué está siendo trending topic en las redes. Vamos con él.
Buenas tardes.
Pues hola, Mateo, ¿qué tal estás?
Pues muy bien, ¿cómo estás tú?
Pues nada, pues ahora triste con la muerte de Antonio Skármeta, la verdad, al que tanto admiraba. Pero cuéntame qué está sucediendo ahora en las redes.
Pues mira, te voy a contar hoy muy rápidamente. Lo primero que tenemos, este fin de semana se ha anunciado, el pasado sábado 10 de octubre, se anunció la salida del robot funcional humanoide de Elon Musk. Elon Musk, fundador de Tesla, fundador de SpaceX, fundador de PayPal, pues ha fundado también este robot, lo ha creado, ¿no? ¿Qué hace este robot? Pues este robot te puede desde fregar los platos, hasta sacar al perro, hasta hacerte la cena. No, es una maravilla. Y cuesta mucho menos que los coches que él vende, que los coches los vende por 27.000 euros, o sea, por mucho más de 27.000 euros, y el robot cuesta tan solo $27.000. Todavía no llegará al mercado, llegará en 2026. Y la gente se ha quedado fascinada, claro, porque da unas respuestas las cuales nadie podría entender que diese. Se parece mucho a la película de Will Smith, la de Yo, Robot. No sé si algún oyente quizás la habrá visto. Mira, de hecho, te voy a dejar aquí una cosita porque le hicieron una pregunta muy interesante y esto es lo que respondió el robot.
What's the hardest thing about being a robot?
Trying to learn how to be as human as you guys are.
Ahora te voy a hacer una traducción rápida. Le pregunta, ¿qué es lo más complicado para los robots? Y entonces dice el robot, ser igual que los seres humanos. Bueno, te voy a contar lo que ha pasado estas
últimas horas. Tiene respuesta para todo. Totalmente. Oye, entonces, es el primer robot humanoide con una funcionalidad total. O sea, nuestro mejor aliado, ¿no?
Sí, efectivamente. Pero hoy, al parecer, alguien dentro del círculo de Tesla ha desmentido que fuese totalmente autónomo, sino que había gente detrás con gafas de realidad virtual que estaba controlándolo. Pero bueno, eso queda por ahora, pero seguro que llegará totalmente funcional.
Llegará, seguro. Sí, sí, sí. Oye, pues esto por un lado, el primer robot, que a lo mejor no es tanto como esperábamos, pero tienes algo más que darnos, ¿no?
Pues
a
sí,
ver,
tengo...
¿qué suena por ahí?
Pues suena fútbol. Y es que ha habido otra cosita. Este pasado sábado se ha celebrado el partido entre los youtubers de España y Francia. Es un partido que se organiza una vez al año, que lo hace un youtuber que se llama DJ Mario, y esta vez se ha celebrado en el estadio del Wanda Metropolitano. Bueno, la noticia no es que España haya ganado, que hemos ganado, por supuesto, sino que ha habido otro nuevo acto de racismo que tuvo que detener el partido.
Vaya.
Yo creo, Nieves, que habrás escuchado durante estos días, y seguramente todos los oyentes, que se ha liado mucho con el tema de Vinicius y el racismo, ¿no? Que de esto de
totalmente,
que ha habido insultos,
claro,
y demás y tal.
Claro.
Pues bueno, pues también en un partido de una liga no profesional, porque como te digo, esto es puro entretenimiento, también ha pasado, y es que en el minuto 57 del partido se tuvo que detener, ya que alguien en la grada estaba haciendo gestos racistas contra un jugador de la selección de Francia. Aquí te dejo un corte.
Se quejan de insultos racistas. Por favor, si vuelve a haber el más mínimo insulto de absolutamente nada, cancelamos el partido.
Así que...
Madre mía.
Cristóbal Soler ya lo dijo. Bueno, Nieves.
Bueno, pero yo me voy con música de la tuya, por favor.
Sí.
Tendencia musical de la semana.
Pues tendencia.
Para terminar.
Tendencia musical de la semana como tal, no tenía ninguna, porque esta semana quería hablar de una cosa muy rápida, muy importante que sucedió el domingo, antes de que se acabe, la huelga de los pisos y los alquileres. Así que voy a dejar una pregunta para todo el mundo, Nieves.
Venga, a ver.
¿Cuál se cree que es la solución real para que los jóvenes en España puedan parar esta subida de los precios de la vivienda y poder tener algo asequible?
Bueno, y la semana que viene intentamos alguna contestación, ¿te parece?
Pues venga, intentémoslo.
Venga, pues ahí la dejamos. ¿Cuál es la solución real para los jóvenes en España para parar la subida de los precios de la vivienda? Mateo Luque, muchísimas gracias.
A ti, Nieves.
Te mando un abrazo muy fuerte.
Igualmente.
Y ahora seguimos con el sendero que ya nos traza Mateo, el sendero de los jóvenes. Hacemos un alto, pero vamos a hablar de la salud mental.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Onda Madrid te informa.
De 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo te cuenta todo lo que necesitas saber para comenzar el día.
Elia Fernández, en las noticias de las 2, te informa de todo lo que está ocurriendo en ese momento.
Jesús Clemente Rubio, de 7 de la tarde a 12 de la noche, cierra el día analizando lo que ha pasado y lo que pasará al día siguiente.
Además, boletines horarios durante todo el día.
Onda Madrid, servicios informativos, la noticia cerca de ti.
¿Qué haces?
¿Tirar la basura?
¿En la acera? El truco para mantener la ciudad limpia es depositar los residuos siempre dentro de su contenedor. Y si tienes muebles o enseres, basta con llamar al 010 y el ayuntamiento te lo recoge.
Pues sí que es un truco fácil.
¡Claro! ¡Haz tu magia! Ayuntamiento de Madrid.
Comunidad de Madrid. A la vanguardia de la tecnología.
Evita USBs de procedencia desconocida. No conectes dispositivos USB encontrados en la calle, recibidos como regalos de fuentes no confiables o proporcionados por personas desconocidas. Podrían estar infectados con un malware, que son programas informáticos escritos intencionalmente para dañar los sistemas informáticos o a sus usuarios. Los USB entregados en eventos o como promociones pueden no ser seguros si no provienen de una fuente confiable.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico...
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Destacar en el mercado inmobiliario de Madrid puede ser un reto. Conseguirlo es nuestro objetivo. Legido Gestión Inmobiliaria. Agencia especializada en venta y alquiler de vivienda a través del home staging. Una técnica de estilismo y decoración para que el cliente sienta lo que necesita. Una vivienda adaptada a sus necesidades. Le esperamos en legidoinmobiliaria.com. Convertimos cada casa en un hogar único.
¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía. Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-454304. Cruz Roja. Testamento Solidario.
Si estás buscando el baño de tus sueños, en Coisa Sanitarios puedes hacerlo realidad, porque somos expertos en cuartos de baño, azulejos, mamparas, muebles, grifería, instalaciones y reformas. Ven y descúbrelo hoy en Tiendas Coisa o entra en grupocoisa.com. En Coisa, nos mojamos por ti.
Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
La voz del futuro. Un espacio para escuchar a los más jóvenes.
Pues iniciamos este camino con los jóvenes en este día y, cómo no, para aprovechando que realmente este mes es el mes donde más se ha hablado de salud mental, probablemente comparado con el resto del año. Y además es que tenemos cifras muy recientes que ha sacado el barómetro de UNICEF, donde nos encontramos que el 41% de los adolescentes en España manifiesta haber tenido o creer haber tenido un problema de salud mental en los últimos 12 meses. De ellos, vamos con las estadísticas, luego ponemos voz y le ponemos también cara, por decirlo de alguna manera, a los problemas que vamos a tratar. De ellos, como les decía, uno de cada tres adolescentes no ha hablado con nadie sobre estos problemas y más de la mitad no ha pedido ayuda. Vamos, nosotros sí que pedimos ayuda con la fundadora y directora de Psicólogos Pozuelo, Mercedes Bermejo, que está entre nosotros ya. Hola, Mercedes, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Habías estado alguna vez en el auditorio de Telemadrid, Onda Madrid?
No lo conocía, la verdad que es precioso.
Bueno, cabe mucha gente, tenemos a muchos jóvenes, así que agradecer aquí Rosa de Lima, que hoy tenemos la presencia de jóvenes de dos institutos, ¿no?
Sí, buenas tardes. Han venido hoy para poner voz a esta sección alumnos del Instituto Las Veredillas, que está en Torrejón de Ardoz, y alumnos del Instituto Margarita Salas de Majadahonda, que mira, de momento suenan así. A ver.
Bravo, gracias, gracias. Cuando nos planteábamos, ¿verdad, Rosa?, esta sección, decíamos, es que qué suerte tenemos de contar con tanta gente joven cerca y escuchar sus voces, porque siempre hablamos con expertos, siempre hablamos con los profesores, que por cierto no les he saludado, así que saludo en primer lugar a Arancha González, que es profe de Física y Química. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Pues digo que siempre os escuchamos a psicólogos, a los profesores, a los padres. Ha llegado el turno de escucharles a ellos también.
Pues sí, es muy importante oírles y intentar entenderles, intentar estar acompañándoles.
Bueno, pues agradecer también al director del Instituto, Margarita Salas, Javier Arroyo. Pero hoy y a estas horas vamos a presentar a la profesora que va a estar con nosotros.
Eso es, a Amparo. Buenas tardes también.
Hola, Amparo.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues sí que quisiera desearos mucha suerte, Amparo, porque estáis en contacto constantemente con gente joven. ¿Detectáis cuando algún joven tiene un problema?
A veces sí y a veces es más complicado, claro.
Ya.
Dependiendo.
Ya, pero en cuanto bajan el rendimiento, ahí ya
sí,
te está
claro.
diciendo...
Evidentemente nos suenan las alarmas, intentamos ver qué ocurre.
Bien, pues queremos saber qué está pasando por estas cabezas de gente joven. Pueden ser un buen muestreo, ¿no, Mercedes Bermejo?
Sí, efectivamente el poder escucharles y darles un espacio es fundamental, porque a pesar de que últimamente se habla mucho de la generación cristal, generación TikTok, es verdad que es una generación que está muy expuesta a la tecnología, tendemos más desde el mundo adulto, ¿no?, a juzgar, a criticar, a decir que es una generación peor que las anteriores, y esto yo creo que es importante que desde el ámbito de los profesionales también podamos defender y entender que estamos en un mundo donde como adultos tenemos la obligación de brindar a los más jóvenes un mundo seguro, pero es un mundo donde hay guerras, donde hay crisis, donde hay pandemia, donde hay inestabilidad, y para madurar en una etapa tan delicada es muy importante la seguridad, ¿no? Daros seguridad para que, como decía la profesora, podáis pedir ayuda, os sintáis en un lugar seguro donde podáis expresar qué necesitáis o qué malestar podéis tener.
Bueno, pues vamos ya, arrancamos escuchándoles a ellos. A fin de cuentas, sois los protagonistas. Así que, si os parece, empezamos por algo muy común, muy, muy común, que es la sensación de no pertenecer al grupo, la sensación de estar aislados, aunque estéis rodeados de gente. Esto no sé si os ha pasado alguno, esa sensación de aislamiento, esa sensación de decir, caray, ¿qué me pasa a mí? ¿Por qué no conecto con el resto de la clase? Pues os empezamos a dar la palabra. ¿Queréis hablar desde las veredillas alguno? Venga, vamos
Tenemos
a romper el fuego.
Del Instituto Venga. Las Veredillas de Torrejón está con nosotros María. Hola, María.
A ver.
Hola, buenas.
María, ¿tú qué crees? ¿Lo más difícil es cuando uno es el nuevo, cuando uno es el diferente, el que viene y de repente se tiene que adaptar? Sí. ¿Es fácil adaptarse o cuesta un poquito? Lo primero es el vacío.
Yo creo que al principio a todos nos cuesta un poco, sobre todo si es un entorno que ya están acostumbrados unos a los otros. Y bueno, llegas el nuevo y no conoces muy bien a la gente y te sientes un poco apartado quizás, pero muchas veces es más cosa nuestra, mental, que nos hacemos un poco como esa exclusión y los demás están intentando, pues para todos es un poco complicado, al final eres una persona nueva y para los demás también, ellos también lo notan, que a lo mejor están en un entorno más cercano y de repente llegas nuevo, no te conocen y es un poco como incómodo por las dos partes, pero yo creo que muchas veces es algo mental nuestro y que luego con el tiempo simplemente se arregla.
Se arregla. ¿Opináis lo mismo desde el Margarita Salas, María, Eva, Alejandra, Olaya? Los cuatro bienvenidos. Venga, empezamos por ti, Alejandra. A ver, tu opinión sobre el tema de la adaptación.
Pues yo creo algo parecido. Yo creo que al final cuando entras a un sitio donde la gente ya se conoce, tú mismo te pones tus propias barreras pensando, ay, ¿qué pensarán de mí? Puede que sea diferente, a lo mejor no les gusto, pero creo que es más algo que te pones tú a ti mismo y que te limita a ti más que algo que realmente los demás piensen, porque cuando llega una sola persona que es nueva, tú, si te sientes cómodo alrededor, dices, no sientes que esa persona sea diferente.
Sí.
Mientras que si eres tú el que llegas, si son los demás los que se conocen, piensas, jo, es que a lo mejor como ellos se conocen y a mí no, pues creo que eres tú el que te pones tus propias barreras.
Bueno, yo creo que han dado en la clave, Mercedes. Si estuvieran en tu consulta, les dirías, te has respondido, ¿no?, al problema que tienes.
Totalmente. En la etapa adolescente ya hay una dualidad, nos movemos constantemente, os movéis constantemente entre la pertenencia, necesitáis pertenecer, y en este caso es a vuestro grupo de iguales. Entonces, claro, cuando llegáis a un lugar nuevo, a un lugar que además sentís que no es un lugar seguro y os tenéis que vincular con otros iguales, buscáis mucho esa aceptación, ¿no?, porque forma parte también de esa supervivencia. Entonces buscamos la diferenciación, por un lado buscar mi identidad, en qué me diferencio, pero también necesito la integración dentro de mis iguales, ¿no? Y hay veces que somos capaces de cualquier cosa con tal de ser aceptados en un grupo de iguales, cualquier cosa, y ahí entran también las conductas de riesgo.
Pues vayamos con algo un poquito más peliagudo, que va más a tu consulta, que es el tema del bullying. ¿Cómo lo podemos definir, Mercedes, el bullying, el acoso?
Efectivamente, el bullying al final tiene que ver con las relaciones y los vínculos entre nosotros y nosotras. Es decir, nos han enseñado en la vida a la importancia de competir unos con otros, pero no nos han enseñado a convivir, ¿no? Y la importancia de ser amables, como decís, cuando llego a un lugar nuevo, con personas que no conozco, el poder tener esa empatía, ¿no?, de esa persona que también está llegando nueva, cómo la acogemos, ¿no? Y esta discriminación... que además la tecnología y las redes sociales no ayudan, ¿no? Porque hay una impunidad, hay una sensación de que al final las redes sociales no perdonan, ¿no? Y lo que uno hace constar o refleja en las redes sociales es mucho más atrevido que en la vida real. Y hay un bullying, hay ciberbullying, y que tiene que ver con que aprendamos cada vez más, y que esto también los adultos somos muy responsables, a tener relaciones más saludables, más sanas y más amables entre unos y otros.
Bueno, ¿cómo lo veis vosotros? Así que, Rosa, vamos otra vez a escuchar a los jóvenes cómo ven este tema del acoso, si ellos lo perciben, porque aquí durante años hemos dicho qué causas defendían y jamás salía el bullying. Me ha sorprendido esto, pero veamos por qué, Rosa.
Sí, tenemos, por ejemplo, también de las veredillas a Julián y a Sofía. Buenas tardes a vosotros. Hola. No sé, esto que estamos comentando, vosotros cómo lo habéis percibido o vivido desde vuestro instituto.
Venga, adelante.
Sofía. Hola.
Cuando quieras, Sofía. Sí, cuidado porque sí que se oye el mover un poco el micro. Vale. Pero adelante.
Pues yo, el bullying es algo que al final te va a marcar toda la vida, si es algo que te hacen, porque siempre... vas a estar afectado por eso, y no es algo que siempre tenga un algo que ver, nunca tiene algo personal contigo, sino que yo creo que es una persona el que lo suele llevar todo, que al final elija a alguien por cualquier razón, y yo creo que también la gente que le sigue en parte, también es por lo que estuvimos hablando antes, de este sentimiento de pertenencia, y de si no lo sigues, a lo mejor aunque no te lo hagan a ti, igual te excluyes un poco del grupo, tal, aunque no sea decirle cosas directamente, sino hacer bromas dentro de un grupo, tal, aunque tú creas que a la otra persona no le va a afectar porque nunca lo va a oír, o cosas así.
Bien, lo que está diciendo aquí, necesito, enseguida te escucho, Julián, y escuchamos también, os escuchamos al resto. Mercedes, qué importante es saber que el diferente siempre va a estar señalado. ¿Qué podemos decirle a aquella persona que destaca, o porque es muy inteligente, o porque tiene algo que le hace... Casi todos los genios han tenido problemas en sus clases. ¿Qué se les puede decir?
Yo creo que en esto que hablábamos antes de la pertenencia y de la diferenciación, es que todos somos diferentes. Todos somos diferentes en algo. No todos podemos ser iguales.
Sí, pero, por ejemplo, te digo yo, porque ellos a lo mejor no lo dicen, pero yo siempre he llevado gafas. Y era, parece una tontería hoy hablar de que te dijeran cuatro ojos, pero cuando eres un niño te afecta. Y más cuando te lo están repitiendo constantemente, ¿no?
Pero esto es una de las cosas que decimos mucho en las charlas y en centros educativos. A ti te pasaba con las gafas, a mí me pasaba con la altura, al otro le pasaba con la peca, con la voz, con los brackets. Es decir, siempre vamos a ser diferentes al resto en algo. Y es una de las cosas que también a nivel terapéutico tenemos que tener en cuenta. Y una de las cosas que hemos visto en base a la experiencia profesional en esto de los acosadores, las víctimas, hemos visto que los acosadores y acosadoras en muchas ocasiones previamente habían sido víctimas, incluso en otros centros educativos. Y esto es la ley del más fuerte, es decir, a mí me acosaron, a mí me hicieron daño y de repente uno sí que se recompone y de repente se vuelve agresor. Entonces, nosotros siempre aludimos mucho y todas las campañas que hay de prevención de bullying ponen mucho énfasis últimamente, en los últimos años, en los observadores, que al final estamos siendo cómplices, que estamos viendo eso y por miedo, por la no aceptación, por lo que me dirán, nos mantenemos al margen. Entonces, el papel que tenemos los testigos observadores es fundamental para poder poner firmes en un momento dado a las cosas que nos están haciendo bien y también a poder pedir ayuda. Esto muchas veces los adolescentes... siempre vemos al que hace más ruido, ¿no? Pero luego hay otras muchas personas, como a lo mejor estaréis aquí, que también sufrís, también os pasan cosas y a lo mejor no sois víctimas de bullying, o a lo mejor sí y no lo habéis verbalizado. Y yo siempre os digo, siempre hay algún adulto, hay alguna persona cercana, hay veces que papá, mamá, por lo que sea, no están disponibles, no pueden. Como decía la profesora, en el centro educativo siempre hay alguien que os puede ayudar. Y el silencio realmente genera muchísimo sufrimiento, porque uno piensa y siente, esto es lo que me toca y esto es lo que yo me merezco. Y no, no te lo mereces. Esto lo decimos muchísimo. No te mereces lo que te está pasando. Y tienes derecho a pedir ayuda. Y hay veces que tenemos que buscar a esos adultos protectores, que los hay, seguro que los hay, que nos pueden ayudar.
Incluso iguales protectores, porque también esta figura existe, Amparo, este personaje de una clase que une más que separa y que intenta, si da la cara mucho por los demás, ¿no? Siempre hay alguien.
Sí, y además desde los institutos se está potenciando el mediador. De hecho, en ese sentido, precisamente.
¿Verdad? El mediador. Julián, ¿querías decir algo en este sentido, en este tema del que estamos hablando? Adelante. Adelante.
Yo creo que con las edades que tenemos ya no es algo que esté tan presente en nuestras clases, pero me gustaría decir que creo que los abusones, los bullies, realmente su mayor problema es que se sienten amenazados. Cuando un chico es más inteligente, cuando un chico llama más la atención, piensan que de alguna manera van a perder la atención que ellos tienen, van a perder esos rasgos de liderazgo, que se puede decir que los emplean de una manera incorrecta. Se sienten amenazados y yo creo que es por eso que señalan al diferente, porque es una persona que llama la atención y ellos no quieren eso, quieren que toda la atención vaya a ellos, y es lo que yo opino.
Bien, pues os doy también la palabra. Hemos escuchado hace un rato a Alejandra, así que adelante María.
Yo sí que quería hacer hincapié en una cosa que ha dicho Sofía, que es que la mayoría de casos de bullying no es personal, y a mí sí que me gustaría hacer la diferencia.
Bien.
Yo sí que pienso que hay bastantes casos en los que sí que llega a ser personal. En lo que...
O sea, va contra ti, va sí. Contra tu compañero, ¿no?
Sí. Yo sí que he visto casos, por ejemplo, en mi familia, mi hermana sí que ha estado sufriendo varios años de bullying y iba contra ella. No es que esa persona sea diferente y simplemente quiera exteriorizar lo que le está pasando en casa, sino que va contra ella. Alguien la toma y ya está.
Y no la deja, ¿no?
Y no la deja.
¿Y cómo se defendía tu hermana? ¿Cómo lo pasó en ese periodo?
Lo pasó mal. Y en casa, desde casa nos dimos cuenta porque venía y no hablaba. Y este verano lo pasó fatal. Se puso mal la semana de antes de ir al colegio porque no quería ir. Y ya nos dimos cuenta de que algo estaba pasando.
Ya. ¿Y cuál era, qué rasgo tiene tu hermana que la hace diferente?
Ninguno.
Ninguno.
Ninguno, simplemente...
Que es muy lista, aprueba todo, es que siempre hay algo que da rabia. ¿Sabes? Hay algo que les molesta.
Mi hermana es una persona súper extrovertida, hace amigos con mucha facilidad. Puede ser eso. Realmente no lo sabemos porque desde el colegio no nos dijeron nada hasta ahora. Entonces sí que a mí también me gustaría hacer hincapié en que cuando alguna figura de autoridad ve que está pasando esto, que dé una respuesta clara y directa, porque muchas veces ellos con la mejor de las intenciones intentan mediar entre las dos partes de, venga, vamos a ver, ¿por qué haces esto? ¿Qué es lo que te ocurre? Pero muchas veces cuando la víctima ve que no hay una respuesta clara y directa, y
es
que
decir, está haciéndolo mal el otro.
Claro.
Que quede claro que que la víctima es una y que el que está actuando es otro, ¿no?
Que la situación se sigue repitiendo por mucho que, venga, vamos a mediar, vamos a intentar que esta situación pare. La situación no para, sigue ocurriendo. Entonces las víctimas muchas veces se cierran en sí mismas y dicen, bueno, pues ¿para qué voy a volver a decir lo que me está pasando si la respuesta es la misma? La respuesta es, venga, vamos a intentar mediar.
Pues, Mercedes, o sea, me encanta lo que está surgiendo, ¿verdad? Esta es la realidad, que la soledad, ¿no? La soledad del que sufre, pues este tipo de acoso, que es un acoso a veces silente,
que solo sufre la persona, ¿no? la víctima.
Eso es. Es verdad que aquí hablamos un poco como de buenos y malos. Insisto en esta parte que el acosador, como muy bien ha descrito Julián, muchas veces es un tema de envidia, como decía también María respecto a lo que ha compartido con nosotros. Hay veces que son complejos, hay veces que tiene que ver con traumas no resueltos y sobre todo tiene que ver con una incapacidad para poder relacionarse, ¿no? Pero como digo, en muchas ocasiones estos acosadores previamente fueron víctimas y deciros que en la consulta muchas veces tenemos a pacientes, como decimos, que han estado hasta en 3 y 4 centros educativos y en todos los centros donde iban sufrían acoso escolar, ¿no? Entonces también aquí donde está la figura del adulto protector y lo difícil que es muchas veces para muchas familias tener que cambiarse de centro educativo por toda la situación que están viviendo, ¿no? Entonces, insisto mucho en esta parte, ¿no? De cómo manejamos y como muy bien explicaba María, tenemos que ser rápidos los adultos, no podemos revictimizar a la víctima o retraumatizarla.
Pues hablemos de ansiedad con ellos también. Me gustaría los que todavía no habéis tomado la palabra. ¿La habéis padecido o habéis estado cerca de alguien que haya tenido una ansiedad que decíais, madre mía, qué mal lo está pasando?
Pues la verdad es que yo sí la he padecido, la padezco a día de hoy y es algo que realmente yo creo que está bastante normalizado, que se vea a la gente con ansiedad en los exámenes, con muchísimos ataques de pánico y creo que es algo que es ya tan común que se desvaloriza, se le quita importancia y como no se cuiden, pueden llegar a aumentar a otros problemas como pueden ser depresión o como pueden ser otro tipo de trastornos mentales.
Ay, entonces, qué bien que nos des paso a esto, porque esto sí que ya es grave, pero la ansiedad que la hemos padecido todos y la padecemos, hay que aprender y ahora espero que nos dé herramientas nuestra psicóloga. Eva, cuéntanos, a ver, ¿tú has tenido alguna vez algún episodio de estas características?
Sí, a ver, claramente es algo que todo el mundo tiene alguna vez en su vida, pero por suerte, tanto desde mi colegio como desde el instituto, siempre nos han dado muchos recursos para controlar y para encontrarte un poco mejor en esos momentos, en los exámenes o en tu casa estudiando, para encontrarte mejor en esos momentos y para intentar no pasarlo tan mal como lo podrías pasar si no tuvieras pues ciertos recursos que te ayuden a calmarte.
Bien. Ya me quedo contigo, Eva. ¿Tenéis claro qué es la depresión? ¿Es un paso la ansiedad hacia la depresión? ¿Qué piensas?
A ver, yo pienso que puede afectar. Es decir, si tienes mucha ansiedad, quieras que no, pues te cierras más al mundo y pues puede llegar a ser un factor que pueda causar eso, depresión, pero no tengo muy claro si...
Bien, pues que nos lo diga, gracias Eva, que nos lo diga Mercedes. ¿Es un paso la ansiedad? Y ya estamos con una lucecita roja. Hay que, como nos decía Olaya, hay que darle importancia a la ansiedad.
De todas maneras, Nieves, qué bien lo explican, ¿eh? La verdad que estoy asombrada de la sinceridad, el atrevimiento y valentía que estáis teniendo a la hora de compartir y hablar también de lo que es la salud mental, porque se nota que desde el colegio se apoyan también en esta parte, además de la exigencia que siempre tienen maestros y maestras, porque al final tienen toda una carga lectiva que tienen que cumplir, toda una exigencia, y además tienen que estar cuidando toda esta parte de salud mental y sé lo complejo que también es para los profesores y profesoras. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de depresión o hablamos de ansiedad, ya estamos hablando de trastornos mentales.
O sea, es un trastorno la ansiedad y es un trastorno la depresión.
Entonces, es delicado el hecho de decir tengo ansiedad o tengo depresión, ¿no? Incluso a vuestras edades es muy temprano hablar de un diagnóstico, porque esto ya es sobre todo a partir de los 18 años, donde dicen las clasificaciones internacionales que se puede diagnosticar. Sí que hablamos de síntomas y efectivamente en estas edades es terrible, primero y segundo de bachillerato, la cantidad de chavales que vienen a consulta con una presión muy elevada, con estos síntomas, ¿no? Como consecuencia de lo importante que es toda la parte académica, ¿no? Parece que es que nos estamos jugando toda la vida en una etapa que además es súper delicada. Yo siempre os explico una cosa, que hay una línea muy finita entre lo que es la salud mental y la enfermedad mental. A veces que uno siente, bueno, pues me siento mal, estoy un poco estresado, estoy un poco agobiado, pero sigo, me sigo exigiendo, me sigo machacando, ¿no? Y hay veces que pasamos al otro lado, ¿no? Y ya nos ponemos malitos, desarrollamos diferentes síntomas, y aquí una vez más, el poder identificarlo, detectarlo y poder pedir ayuda, ¿no? ¿Qué señales son importantes para poder decir, bueno, esto que me está pasando no es normal? Vemos mucho en consulta en vuestras edades cuando hay síntomas psicosomáticos. Ya me empieza a doler mucho la cabeza, me duele el cuerpo, me ha salido no sé qué en la piel, tengo dificultades en la alimentación, muchas veces afecta mucho al tema alimentación, cuidado que podemos estar cayendo en un trastorno alimentario, veo que no duermo bien, el sueño es fundamental. Siempre digo, por favor, por la noche, todo el tema de
¿cuánto
tecnología.
¿Cuánto hay que dormir? A ver.
En vuestras edades, yo siempre digo que por lo menos 9 horas, yo el primer registro que hago antes de ver diagnósticos o cualquier cosa, vuestro cerebro está en desarrollo. Sabemos que el cerebro humano desarrolla desde el lóbulo occipital hasta el córtex prefrontal. El córtex prefrontal empieza a desarrollar a los 12 años y no termina de madurar hasta los 20-25 años. Es decir, hay una parte de vuestro cerebro que no ha madurado, que tiene que ver con funciones ejecutivas, con la concentración, con la atención. Esto de que también hay este sobrediagnóstico en muchas ocasiones, ¿no? Tengo déficit de atención, es que no me puedo concentrar, es que estamos con muchísimos estímulos fuera. Entonces, hay que retirar los estímulos y hay que tener en cuenta que vuestro cerebro todavía eso es un músculo y hay que entrenarlo y hay que practicarlo.
O sea, dormir 9 horas.
Mínimo 9 horas.
El móvil, lo dejamos apartado.
Importante. Estamos viendo también todo el tema de la luz azul por la noche. Hay que intentar 2 horas antes de dormir no estar en contacto con ninguna pantalla. Esto activa nuestro cerebro y cuesta mucho más en la conciliación del sueño. El móvil, la tecnología, fuera de la habitación. Tienen que dormir fuera de la habitación. Y el sueño.
Además, por seguridad, como hemos visto hace unos días, ¿no?
Además, y por salud mental, porque cuando uno se acuesta por la noche, lo que estamos viendo también en las estadísticas, lo primero que hace antes de acostarse es mirar el móvil. Lo primero que hace cuando se levanta es mirar el móvil. Y es fundamental poder tenerlo en otra habitación, cargando, y sobre todo por las tentaciones cuando nos despertamos por la noche, cuando podamos estar más agitados.
Pues, Mercedes, estamos ya en las conclusiones finales. Arantxa, ¿qué dirías después de hablar de esa salud mental, qué es lo que dirías tú como conclusión?
Pues que es algo que hay que cuidarlo.
Cuidar y darle importancia.
Sí, y ponerla en una parte importante, que es una parte bastante importante de la vida.
Bien.
Y que no la tenemos normalmente en cuenta.
Tienes razón. Amparo Fernández.
Yo terminaría diciendo que hay que oírles más.
Oírles más.
Oírles más.
Vale. Y también, no sé, Olaya, ya que estás ahí frente al micro, que te escuchen más, a lo mejor.
Pues sí, porque muchas veces cada uno tiene su mundo, sus cosas, y al final hay una persona que lo puede estar pasando realmente mal y no siente que alguien pueda escucharle. Entonces es muy importante tener en cuenta tus problemas, pero dejar aunque sea una parte de ti para escuchar a los demás.
¡Ay, qué bonito! Venga, Julián, que estás ahí en el medio.
Bueno, yo creo que muchas veces los adultos, sin darse cuenta, juzgan un poco a los jóvenes. Realmente esto es algo súper antiguo. A mí me encanta la historia. Y en escritos mesopotámicos ya se habla de los jóvenes no son lo que solían ser. Eso es así, siempre ha sido así. Pero ahora hay un plus, que son las tecnologías. Que sí es verdad que nos hacen la vida más fácil, pero ya llega un punto en el que no, en el que cargamos con una presión que nuestros padres no entienden. Lo que es tener redes sociales, no lo van a entender y piensan que, pero bueno, si lo tienen todo regalado, yo para escuchar música tenía que ir, comprarme un disco y tú le das un botón y ya está. Pero no es así. Quizás no se dan cuenta, pero de alguna manera le quitan un poco importancia, a veces sin darse cuenta, muchos padres, muchos adultos, a cómo nos sentimos, cómo es nuestra vida.
Bueno, esto no ha hecho nada más que arrancar, Mercedes. Pongámosle un punto y seguido, puesto que cada semana intentaremos, o por lo menos una semana sí, una semana no, acercarnos a los jóvenes.
Completamente de acuerdo con lo que decía Julián, con lo que habéis ido diciendo. Creo que los adultos, como no somos nativos digitales, en muchas ocasiones es más fácil el juzgar que entender. Y creo que también os tenéis que terminar de creer que sois grandes valientes, que estáis marcando también una historia, estáis marcando hacer cosas diferentes. Nos estáis ayudando a los adultos también a mejorar, porque nosotros nos equivocamos y hay veces que entramos en juicios que no son correctos, y que bueno, pues todavía queda mucho trecho, ¿no?, de podernos ayudar por parte de los adultos, y que muchas veces nosotros en terapia siempre decimos, no es el adolescente el que tiene que venir, muchas veces quien tiene que venir es la familia para que les podamos explicar. Y también como recomendación, en los últimos estudios, investigaciones y congresos en los que he estado, un buen índice de salud mental en una familia, es una recomendación que os voy a dar para que podáis llevar a vuestras casas, tiene que ver con el cenar juntos, algo tan sencillo como compartir un espacio de cenar sin tecnologías, porque cada vez más tenemos horarios diferentes, el teletrabajo, el móvil, la pantalla, y nos cuesta pasar tiempo de convivencia en familia. Muchas veces las familias me dicen, claro, pero es que si no discutimos. No pasa nada por discutir. Los conflictos son sanos, son saludables, y el tema es cómo los resolvemos y cómo los manejamos. Pero necesitamos también esa pertenencia en la familia y, como digo, poder hablar y que se os escuche. Lo habéis explicado muy, muy bien. Hay veces que hablamos más los adultos diciendo lo que tenéis que hacer que escucharos a vosotros y vosotras de cuáles son vuestras necesidades y cómo os sentís.
Pues gracias a Mercedes Bermejo, fundadora, directora de Psicólogos Pozuelo, que ha dejado desde luego la consulta para estar con nosotros. También es directora de la editorial Sentir y desde luego siempre estás ahí en el Colegio de Psicólogos, que este es un tema preferente, claro, ya lo sé. Pues muchas gracias, repito, Mercedes gracias. Bermejo, hemos aprendido mucho esta tarde. Gracias, como no, a Ángel Silgo desde el auditorio, a José Hoyo desde los estudios centrales, a Rosa de Lima. Rosa, dentro de 15 días más.
Sí, decirles que tienen voz, que son la voz del futuro, pero la voz del presente también. Les queremos escuchar.
Sí, señor. Gracias. Hasta mañana, amigos. Disfruten. Adiós.